pero tenemos una invitada que es líder de la política ucraniana. Fue diputado, fue presidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento. Es experta en defensa del expansionismo ruso y guerra híbrida. Lideró la revolución del Euromaidan, que culminó con el derrocamiento de Víctor Yanukovych. Y volvieron a la Constitución de 2004. Y conoce el estallido del origen de esta guerra, que fue en 2014. Y obviamente, Ana, la pregunta es, ¿ella cree que pueda triunfar un acuerdo de paz entre Donald Trump y Putin sin hablar con Zelensky?
Good morning, Ms. Hopko. Thank you very much for your time today at W Radio.
Thank you for inviting me.
Do you believe that a ceasefire agreement could have any success if it's established between Trump and Putin and Zelensky is not on the table?
Of course not, because nothing about Ukraine without Ukraine. And it's already 12 years of ongoing Russian aggression, 12 years. And I do remember Minsk 1, Minsk 2, when Western partners were pressing on Ukraine, telling that there is only one way, it's political diplomatic solution, peaceful settlement. And we believe that the West will prevent Russia from bigger war. But unfortunately, the real goal of Putin is to destroy the whole Ukraine and actually to divide and to undermine the NATO strength and the European Union. So I don't buy all these talks without Ukraine, without Europeans, because actually ceasefire without security guarantees, without verification mechanism is a bluff. It's an imitation, because behind Russia is China, North Korean troops in the European theaters. This is what should we know from for these 12 years of ongoing Russian aggression from in annexation of Crimea till now.
Claro que no cree que se puede lograr un cese al fuego sin la presencia de Ucrania en las mesas de negociaciones. Nada sobre Ucrania debe negociarse sin Ucrania. Ya van 12 años de esta agresión rusa en territorio ucraniano. Nos dice que esta, digamos, debe llegar a un acuerdo de forma pacífica, de forma diplomática, pero desafortunadamente para ella la meta del presidente ruso es destruir a toda Ucrania, dividir a los europeos y quitarle poderío o fuerza a la OTAN y a la Unión Europea. Entonces ella no cree en absolutamente nada de lo que se está discutiendo entre Putin, o se va a discutir entre Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin la presencia de Ucrania y los europeos. No cree que sea posible lograr en ese sentido un cese al fuego, también teniendo en cuenta las intenciones que tiene el presidente ruso, y además de que no hay ningún tipo de garantía de seguridad, que es lo que requieren los ucranianos, y también verificación de mecanismos para poder garantizar la estabilidad de su país. Nos dice que detrás de Rusia está China, están las tropas de Corea del Norte, y eso es lo que debe saber la comunidad internacional, y es que siguen 12 años de esta agresión por parte de Rusia desde la anexación de Crimea.
Trump ha hablado de que para cerrar un trato habrá que pasar por el reparto de territorios, pero Zelensky ya ha dejado claro que no cederá territorios. Entonces, en este punto, ¿ella cuál cree que puede ser una solución viable del conflicto?
President Trump has said that to reach an agreement, there has to be talks about the distribution of the territory. But Zelensky has already said that they're not willing to give up any territory. Without, you know, an accordance in this subject, how do you believe that, you know, an agreement could be met?
So let's be frank. Russia's goal is not just seizing land. It's dismantling Ukrainian statehood. So, and now it's not Russia acting alone. It's Russia, China, North Korea with their troops and ballistic missiles. It's Iran with kamikaze drones. Recently, when the drone was in the airspace of Lithuania, Lithuania is a member of NATO and the EU. So actually, European Union and Europeans, they should be prepared for the new type of wars, new warfare, the drones one, electronic warfare. there, and Ukraine has this unique experience because we managed to ramp up our weapon, we increase our startups in producing long-range drones, because we know that Russian goal is full obliteration of Ukrainians. Putin will not stop. Let's be serious. This is why it's not about land. I heard about Crimean give up back in 2015, 2016, during the Trump first term. Now it's Trump's second term. Russia occupies 20 territories, and we are like naive people still discussing about territories.
Hay que ser franco, Rusia no quiere solo territorio ucraniano, quiere desmantelar por completo el Estado ucraniano, y hay que también tener en cuenta que no es solo Rusia actuando, sino que detrás de Rusia está China, está Corea del Norte, están los drones kamikaze de Irán. Los europeos deben estar listos para esta nueva guerra con drones y nuevas tecnologías electrónicas. Ucrania ha obtenido esta experiencia única debido a esta guerra y ha aumentado, digamos, su capacidad tecnológica, sus drones a largo alcance, porque pues hay que tener muy claro que el presidente ruso Putin no va a parar, porque esto no es sobre la tierra. Están discutiendo de manera ingenua sobre Crimea en 2015, 2016, en el primer periodo de Donald Trump, y ahora ya estamos en un segundo periodo de Donald Trump y seguimos en la misma discusión, como si esto se tratara de tierra, y para ella no es así.
Por favor, preguntémosle a la señora Hopko, teniendo en cuenta las respuestas que nos ha dado, entonces, ¿ella no ve una solución distinta a la derrota militar para que Ucrania no se vea desmembrada por Rusia?
Based on what you've told us, that means perhaps that the only solution that you see is a military win for Ukraine, or on the other hand, Ukraine would be dismembered to an extent in terms of its territory?
So let's be frank. Ukraine proposed Russia back in spring a comprehensive ceasefire. So, but we've never seen the readiness from Russia to stop ballistic terror. I'm based in Kyiv, so we have daily sirens, daily massive cruise ballistic missiles attack, and Russia's economic burden from the war is growing. Even Moscow admits it seeks a solution by 2026. So this is a window of pressure, not concessions. So if United States and European Union increase pressure on Russia, imposing new tougher sanctions, European Union confiscate 190 billions of Russian sovereign central bank money. So Ukraine just proved that we are capable to defeat Russia with the spider web special operation at the Russian territory. Of course, we need more weapon and political will actually to punish Russia, but not to reward by inviting Putin to Alaska.
Hay que ser francos, y es que Ucrania está proponiendo a Rusia este cese al fuego, ya en el pasado lo propuso, y nunca se ha visto esa intención de Rusia de querer parar su poder balístico y dejar de implementarlo sobre Ucrania. Nos dice que ella está ubicada en Kiev, donde a diario se escuchan las sirenas, donde reciben diariamente ataques de misiles, y nos estamos enfrentando también a una economía rusa que a lo mejor se está viendo afectada por esta guerra también. Nos dice que Moscú está buscando una solución debido a esta presión. Quiere en 2026 ya solucionar o buscar alternativas a esta crisis económica o situación económica complicada que están viviendo. Y esto es consecuencia de la presión que están ejerciendo. Entonces, si Estados Unidos y la Unión Europea continúan implementando esas sanciones en contra de Rusia, si Europa confisca esas cuentas bancarias que tiene Rusia en el exterior, y así Ucrania puede probar que es capaz de derrotar de pronto a los rusos, y lo que necesitan ellos para poder lograrlo es tener más armas, pero también voluntad política para poder castigar a Rusia y no premiarlo con una invitación a Alaska.
Le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. ¿Continúan las movilizaciones en Ucrania? Un poco comentar el ambiente, el criterio de las personas allí en Kiev, al margen de esta cumbre Trump y Putin. ¿Qué dicen las personas? ¿Quieren parar la guerra?
We wonder about, you know, how's the scene right now in Kiev? What's the feeling of the people? What are their expectations from this meeting in Alaska? Are they hoping for an end to the war?
No, actually, Ukrainians organized a protest in Alaska and before near the American embassies in different capitals in the world, just to with the demand not to sell Ukraine, because this will be American capitulation to Russia. So, and Trump, we understand that he has problems now because of Epstein file. Also, Trump is not politically strong in the United States. His poll numbers regularly dip below 40%. So, and he is also dealing with fragile economy because of tariffs and many other things. So this is why Ukraine could help Trump to become stronger. We could have business, and it's about keeping strong ties with Europe, which is a strategic partner, trade partner for the United States, not Russia. All previous attempts of reset relations between U.S. and Russia failed because they are competitor, ideological rivals. So I don't understand, and we don't believe in this, and we don't want that this is this discussion at the expense of Ukrainian interest or European security.
De hecho, los ucranianos están adelantando protestas en Alaska. Nos dice que hay diferentes protestas también en las embajadas de Ucrania en diferentes capitales del mundo, las americanas de ucranianos en las embajadas americanas en diferentes capitales del mundo. Nos dice que ellos están pidiendo que no se venda a Ucrania. De hecho, no entiende esa cercanía entre Estados Unidos y Rusia porque cree que los verdaderos aliados deben ser Ucrania y la Unión Europea. Nos dice que Donald Trump también está enfrentando una situación difícil dentro de los Estados Unidos. En las encuestas no se ve tan fuerte, tiene una favorabilidad por debajo del 40%. La economía en los Estados Unidos está complicándose también por el tema de los aranceles. Entonces, ¿cree que Ucrania puede ser un aliado importante de los Estados Unidos para los negocios, no Rusia, y también puede generar alianzas interesantes con la Unión Europea? Nos dice que Rusia y Estados Unidos pues son, digamos, antagonistas, por eso esas intenciones de impulsar las relaciones fracasan, porque son competidores y rivales ideológicos. Entonces no entienden esta cercanía, no creen en estos diálogos y no quieren una discusión a expensas de Ucrania, afectándolos a ellos y poniendo en riesgo su soberanía.
A propósito de encuestas, Gallup realizó recientemente una encuesta en Ucrania y se le preguntó a los habitantes ¿Qué querían? ¿Que Ucrania luchara hasta el final de la guerra o que Ucrania buscara lo antes posible una solución negociada? El 69% de los consultados dijo que querían una solución negociada. El 24% continuar con la guerra. En 2022 esa cifra era totalmente diferente. En 2022 el 70% decía que había que luchar hasta el final y solo un 20% respaldaba esas negociaciones. ¿No hay un cambio claro en el sentimiento de los ucranianos?
You know, there's a recent study survey made by Gallup, and the question was for Ukrainians, do you want an end to the war, that it's, you know, a diplomatic end, an agreement, or do you want an end that it's a military end to the war? And the results from the recent one said that almost 70% of Ukrainians want a diplomatic agreement to end the war. But that number is practically the other way around that it was in 2022, in which most Ukrainians wanted an end to the war, but it was a military win. So now they want a diplomatic win based on this study. So would you say that, I mean, there is a change of heart between what was the thinking of 2022 and the thinking of now?
So, first of all, I do not trust this particular survey. They didn't make it in Ukraine, actually. So this is, anyway, of course, for last 3.5 years of the full-scale war, there were a different public opinion. When we liberated Kherson in 2022, we were very inspired. Last year, when Ukrainians entered into Kursk region, Russian territory, so the numbers for military Russian defeat increased. So this is now a very hard moment, because actually we expected to get more weapon, more support, tougher sanctions, more resources that our partners will help us. But as I told, Ukraine has repeatedly shown readiness for constructive dialogue through international platform. It is Russia's refusal to stop its aggression and meet even the most basic security conditions that blocks real progress. So look, I'm sitting in Kyiv. If tomorrow Russia will stop fighting on the air, on the sea, and really within like 30 days will demonstrate that they are like sticking to the ceasefire, and then return back 20,000 of Ukrainian kids which they deported, there is no signs from Russian side. Look, for me, it's 12 years of my life observing from annexation of Crimea to Ukrainians' military in Kursk region. So I don't see any proofs that Russia wants peace.
Well, thank you so much for your time in W Radio, Hannah. It's been a pleasure having you today in our show.
Okay, thank you. Please call me anytime. I will be ready to deliver some messages to your audience and to Spanish people and Spanish language audience.
Thank you.
Thank you.
Bye bye.
Thank
Nos dice,
all the best. Bye.
Bye. Bye. Nos dice que no confía en esa encuesta porque primero no la hicieron en territorio ucraniano, primero que todo, pero en todo caso nos dice que esta es una guerra que ya lleva 3 años y medio, una guerra a gran escala que pues ha generado diferentes opiniones en las personas dentro del territorio. En 2022, por ejemplo, estaban muy inspirados por las victorias que estaba obteniendo Ucrania. Nos dice que el año pasado, cuando Ucrania conquistó Kursk, que es territorio ruso, y también pues se han implementado otras derrotas militares sobre Rusia, pues aumenta, digamos, esa ese apoyo por parte de los ucranianos a Ucrania, pero pues ahora mismo están enfrentando un momento bastante difícil en el que esperaban tener mucho más apoyo en cuanto de armas, a sanciones a Rusia, y no cree que un diálogo constructivo se vaya a dar porque pues no ve ninguna señal de que Rusia quiera llegar a una negociación debido a que la agresión continúa.